Hola, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias y emergencias, y hoy os vengo a hablar un poquitito de la fisiología respiratoria y cómo podemos aplicarla a nuestra práctica clínica habitual en urgencias. Vamos a empezar con ello poquito a poco, veréis. En este vídeo lo que quiero repasar es la fisiología respiratoria, ¿vale? Pero no desde un enfoque puramente teórico, sino la que vamos a aplicar a la práctica diaria en nuestro día a día profesional. La idea no es que me memoricéis todos los conceptos y menos conceptos aislados, sino quiero que entendamos qué mecanismo está fallando en cada paciente para que podamos interpretar mejor, pues, la clínica, la pulsioximetría, la gaso o qué tipo de soporte respiratorio va a precisar. Si entendemos qué es lo que está ocurriendo con la ventilación alveolar, por ejemplo, con la difusión o con la ventilación, perfusión, y entendemos qué son estos conceptos que aprendimos allá cuando estudiamos enfermería, vamos a poder anticiparnos antes, pues, al deterioro y tomar mejores decisiones clínicas. Empezando con la ventilación, hay un punto súper importante, ¿vale? No solamente es contar la frecuencia respiratoria. Ventilar significa mover el aire hacia adentro y hacia afuera del pulmón, pero en la clínica esto no nos basta, ¿vale? O sea, no es la frecuencia respiratoria y ya está, ya sé cómo ventila. No. Lo importante es que tenemos que saber si ese aire está realmente llegando al alveolo y participa en el intercambio gaseoso. Eso es un concepto fisiológico muy importante. Por eso vamos a distinguir entre la ventilación minuto, que es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, de la ventilación alveolar, que esa es la que de verdad nos va a determinar la eliminación de dióxido de carbono en nuestros pacientes. ¿Esto qué tiene? Pues tiene una traducción súper importante en urgencias. ¿Qué es? Pues que un paciente puede tener una frecuencia respiratoria súper alta, pero sin embargo estar ventilando mal porque las respiraciones son muy superficiales. En relación al espacio muerto alveolar, bueno, pues aquí entra en juego esta parte tan importante, que es el espacio muerto anatómico. Esto es el aire que ocupa las vías de conducción, pero que no va a participar en el intercambio gaseoso. Si cada respiración es pequeña o superficial, una parte importante de ese volumen se va a perder en el espacio muerto. Por ejemplo, tenéis aquí un cuadrito que os he puesto, ¿vale? Un volumen corriente de 500 mililitros con un espacio muerto de 150 y una frecuencia de 12 hace que la ventilación alveolar sea de 4.200 mililitros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no todo lo que entra en el pulmón va a servir para oxigenar ni para eliminar CO2. En la práctica, cuando vemos un paciente que está agotado con un broncoespasmo severo, una respiración superficial, jo, pues tenemos que pensar que puede estar cayendo la ventilación alveolar, aunque la frecuencia respiratoria siga siendo alta. Si cae la ventilación alveolar, ¿qué pasa? La PCO2 va a subir. En relación a la difusión, cuando el problema es qué es lo que pasa, ¿vale? Si el oxígeno pasa a la sangre, se hace el intercambio o no. Entonces, concepto clave de la difusión: paso de oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. ¿Este proceso de qué depende? Depende del gradiente de presión, de la superficie de alveolos que tengamos disponibles y del grosor de la membrana alveolar. Si disminuye la superficie útil, como por ejemplo en el enfisema, o si aumenta el grosor de la membrana de estos alveolos, como puede pasar en una fibrosis o en un edema intersticial, la oxigenación, pues, va a empeorar. Aquí os pongo otro pequeño cuadrito de ejemplo, ¿vale? ¿Para qué? Porque tengamos una idea clínica súper útil. El CO2 difunde mejor que el oxígeno, ¿vale? Por eso, al inicio de mogollón de procesos, pues va a aparecer hipoxemia, pero sin hipercapnia. Es decir, que nuestro paciente ya está mal oxigenado, aunque todavía no retiene CO2. Otro concepto, venga, vamos a la relación ventilación-perfusión. Ya sé que son conceptos que parece que nos quedan allá cuando estudiamos la carrera, pero vamos a hacer un refresh muy rápido. Esta relación ventilación-perfusión es probablemente un concepto fisiológico muy, muy útil en urgencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio pulmonar por minuto. Tenemos que recordar que para que el intercambio gaseoso sea eficaz, tiene que coincidir aire y sangre en el mismo territorio pulmonar, si no, ahí no tenemos juego de intercambio. Si hay perfusión, pero falta ventilación, lo que tenemos es un territorio con una baja relación ventilación-perfusión, como por ejemplo las neumonías o en las atelectasias. En estos casos, la sangre pasa por zonas que están mal ventiladas y se oxigena peor. Vamos a otra diapositiva con ejemplitos, que ya sabéis que me gustan mucho. Ocurre lo contrario, ¿vale? Es decir, cuando hay ventilación pero poca perfusión, hay un alto índice de ventilación-perfusión, es decir, hay un alto espacio muerto fisiológico. ¿Y esto dónde puede suceder? Pues, por ejemplo, en el TEP, en el tromboembolismo pulmonar. En ambos casos, el resultado clínico es una disnea con hipoxemia, pero el mecanismo no es el mismo. ¿Y entenderlo para qué nos sirve? Pues para que podamos interpretar la radiografía, la clínica o la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Entonces, toda esta chapa que os llevo aquí contando 5 minutos de fisiología, ¿cómo lo llevamos a la cabecera de nuestro paciente? Vamos a llevarlo a la práctica. Si yo tengo un paciente con una frecuencia respiratoria alta, pero la respiración es muy superficial, tenemos que pensar que quizás esté moviendo aire de forma poco eficaz. Es decir, respira muchas veces, pero ventila mal. En ese caso puede empezar a retener CO2 porque no elimina bien el aire de los alveolos. Si lo que vemos, por ejemplo, es una saturación baja con un aumento de trabajo respiratorio, pues por ejemplo que tenga tiraje, musculatura accesoria, sensación de evidente dificultad respiratoria, estos pacientes que les vemos ya casi con las branquias echados hacia adelante intentando respirar, lo más probable es que el problema principal esté en la oxigenación. Esto suele ocurrir en situaciones en las que el oxígeno pues no pasa bien a la sangre o no llega bien a zonas ventiladas del pulmón. Ahí la gasometría y la placa de toras nos ayudan mogollón a saber por dentro qué es lo que realmente está pasando para poner tratamiento idóneo. Si además sumamos que nuestro paciente se empieza a ver agotado, somnoliento o deja de hacer un esfuerzo respiratorio que antes sí que podía hacer, eso no es una mejoría, eso puede ser un signo de fracaso respiratorio, ¿vale? De fracaso ventilatorio. Nuestro paciente está yendo en picado. En otras palabras, este paciente ya no puede sostener tanto trabajo respiratorio y puede estar acumulando CO2 de forma progresiva. Esa somnolencia de los EPOC reagudizados muy severos. También hay que recordar que una saturación aparentemente normal no siempre significa que todo esté bien. Puede haber o errores de lectura, o mala señal, porque hay una mala perfusión periférica, el típico paciente con unos dedos muy fríos, ¿vale? O un anemia importante, o que haya alteraciones por ahí debajo como una dishemoglobinemia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Que el pulsi nos resulta engañoso, vemos el pulsi, pero no se encaja. La idea clave que quiero que tengáis, ¿cuál es? Que el pulsi nos ayuda mucho, pero no sustituya que miremos a la cara al paciente, a nuestra valoración clínica, que siempre tenemos que interpretar la saturación, pero junto con la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio, el estado mental, la perfusión y sobre todo el aspecto general de nuestro paciente. ¿Cómo integramos la pulsi y la gasometría en todo este conjunto? Bueno, pues la fisiología que estamos ahora mismo revisando también nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que nos están diciendo estas pruebas complementarias, ¿vale? Como ya he dicho, la pulsioximetría me es súper útil para monitorizar la oxigenación, pero tiene una limitación súper importante. No nos dice cómo ventila al paciente, nos dice cómo oxigena. Es decir, nos puede dar una saturación aceptable, pero no sabemos si es un paciente retenedor de CO2. Tampoco nos informa del pH, no sirve para saber si hay una acidosis, ¿vale? O si hay una acidosis respiratoria, si es mixta, si hay una alcalosis o qué es lo que pasa. En cambio, para eso tenemos la gaso. La gaso nos aporta mogollón de información. Nos permite ver si el problema principal es de oxigenación, de ventilación o los dos problemas están juntos. Entonces, ¿qué es lo que miramos en la gasometría? Miramos la PCO2, ¿vale? La presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Es decir, este parámetro es lo que nos mide la cantidad de dióxido de carbono que tenemos disuelto directamente en la sangre cuando estamos haciendo la gasometría, ¿vale? Nos va a orientar sobre si la ventilación alveolar es eficaz, porque si está elevada, el paciente está eliminando mal el dióxido de carbono, ¿vale? Otro parámetro que vamos a mirar, la PaO2, es decir, la presión parcial de oxígeno. ¿Esto qué es? Es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, que es cuánto oxígeno tengo disuelto en la sangre en el momento que hemos sacado la gasometría. Por eso es tan importante hacer gasometrías dinámicas, porque estas cosas van cambiando con el tratamiento. Nos informa sobre la oxigenación arterial. Además, importantísimo, podemos calcular relación PAFI, es decir, es la relación entre la PaO2 y la FiO2. Recordamos que la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2, es el porcentaje o proporción de oxígeno concentrado en el aire que una persona respira. Que sacamos la gasometría en aire ambiente va a ser siempre un 21%, un 0,21, ¿vale? Que es la fracción inspirada de oxígeno que hay en cualquier nivel del mundo en el oxígeno normal. O si le ponemos oxigenoterapia, esta FiO2 cambia, ¿vale? Porque tenga un FiO2 al 50% o al 100% en función de la oxigenoterapia que yo lo pongo. Calculo esta relación entre la PO2 y la FiO2 y me va a valorar de forma más ajustada la gravedad de la hipoxemia. Porque no es lo mismo tener una PO2 de 80 respirando aire ambiente que tener una PO2 con una FiO2 del 100%. En otras palabras, la PAFI nos ayuda a interpretar la oxigenación, teniendo en cuenta cuánto oxígeno estamos administrando, cuánto oxígeno recibe el paciente. Por eso, en un paciente comprometido, y es algo que yo insisto mogollón en la clínica, no hace falta retirar la oxigenoterapia para sacar una gasometría, salvo que lo digan explícitamente. De hecho, es que hacerlo puede ser peligroso. Si es un señor con oxígeno domiciliario, ¿para qué le quitamos la oxigenoterapia para sacar la gasometría? Si me viene con branquias, ¿para qué le voy a quitar la oxigenoterapia o retrasar ponérsela si realmente está muy cerrado? Lo correcto, idealmente, salvo que nos digan lo contrario, es extraer una gasometría con el oxígeno que el paciente necesite en el momento y anotamos muy bien la FiO2 o el dispositivo que se está usando, porque así podemos interpretar la situación real y calculamos la PAFI sin desestabilizar a nuestro paciente. La idea clave que quiero que tengáis es esta. La sudoración nos orienta y la gasometría nos aclara muchísimo más. Y la PAFI nos ayuda a medir mejor la gravedad real de esta hipoxemia en pacientes que ya tienen oxígeno. Pero incluso con una gasometría en mano, nunca tenemos que interpretar solamente números. Los tenemos que integrar, y vuelvo a ser pesada, con la clínica, la exploración física, la evolución del paciente y cómo le estamos viendo. Aquí os dejo otro pequeño cuadro de resumen, ¿vale? Penúltima diapositiva para ya ir terminando, ¿vale? Unos pequeños escenarios clínicas. Venga, vamos a revisar cositas habituales que nos pueden pasar. Pues tenemos un EPOC reagudizado con somnolencia. Aquí lo que suele predominar es un fallo ventilatorio, porque si cae la ventilación alveolar, la PCO2 sube, ¿vale? Segundo escenario, una neumonía con saturación baja y crepitantes. Aquí lo que suele predominar es la alteración ventilación-perfusión y la prioridad es oxigenar, valorar la gravedad y tratar la causa. O tercero, una fibrosis o un edema intersticial. Aquí, ¿qué pasa? El problema dominante puede ser también la difusión, pero la hipoxemia puede aparecer antes que la hipercapnia. Lo importante que quiero que entendáis es que una misma disnea no significa siempre lo mismo, ¿vale? Detrás podemos tener unos mecanismos distintos y, por tanto, prioridades de actuación distintos. Y ya para terminar y para cerrar con esta pequeña chapa de fisiología, como ideas finales quiero que os quedéis con cuatro mensajes, ¿vale? Primero, que la ventilación alveolar explica la PCO2, ¿vale? Segundo, que la difusión y la relación ventilación-perfusión explican gran parte de la hipoxemia. Y tercero, que el trabajo respiratorio y el estado mental ayudan a detectar un agotamiento precoz. Cuarto, que la mejor práctica enfermera es en la que unimos fisiología, exploración clínica y pruebas complementarias. Cuando entendemos el mecanismo, actuamos antes, priorizamos mejor y cuidamos con más seguridad al paciente respiratorio en urgencias. Con esto ya me despido y os deseo un feliz día. ¡Hasta luego!